La manera más fácil de viajar, el método más barato para transportarse. Si leer es un vicio para ti, en Pájaro Periférico hablamos sobre libros y autores.
Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Pájaro Periférico, donde conversamos con escritoras y escritores sobre las novedades de las editoriales y lo que va saliendo acá, principalmente en Chile y Latinoamérica. El día de hoy me encuentro con una escritora que ya escribió Qué Vergüenza. A ese libro le fue muy bien y ahora hace poco lanzó su segundo libro, que es una novela llamada Isla de Excepción. Me encuentro con Paulina Flores. ¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Y tú?
Bien, todo bien por acá.
Qué bueno.
Oye, ¿tú estás en España en este momento?
Sí, estoy en Barcelona. Son acá ya las 10 de la noche.
Sí, verdad, es súper tarde. Ya tenemos harta horas de diferencia, como 6.
Sí, heavy. Bueno, ahora por el cambio de horario.
Y estás allá estudiando, ¿verdad?
Estoy acá estudiando un máster, sí. Un máster en escritura creativa. Uh-huh. En la Universidad Pompeu Fabra.
Sí. Ya, qué bueno. Vi que ahí también está Carolina Brown y está la Constanza Ternicier, ¿no?
Sí, está la Constanza y la Carolina, sí, somos compañeras de curso.
Qué bueno. Sí, la otra vez vi un tuit de Jorge Carrión, que él puso que como que ahora estaban en el curso de ustedes tres y como que le agradaba tener como autoras chilenas.
Sí, está interesante, muy, muy, muy interesante. Hay muchos chilenos, de hecho.
Qué bueno.
Sí, ha estado bueno por ese lado.
¿Cuánto tiempo llevas allá?
Estoy hace 5 meses, ya, a ver, llegué en enero, vamos en 5 meses.
Sí, ya casi 6 meses, ya como que estamos pasando ya junio.
Ah, claro, claro, que junio todavía no, pues, cuando ya se acabe junio ahí voy a llevar 6 meses, creo.
Bacán, ¿ya ha sido entretenido estudiar allá? ¿Cómo están las cosas allá con el coronavirus?
Sí, ha estado bueno, bueno, un poco mejor que en Chile, se podría decir, quizás, en el sentido que no hay toque de queda, ahora se viene el verano, entonces hay como esperanza por ese lado, los casos están, me parece que bajo, la vacunación volvió como a marchar, o sea, como que en un momento estuvo media detenida, pero ya está bien, y nada, están, creo que van vacunando a la gente que nació en el año 75. Así que nada, ha disminuido el caso de muerte en gente como desde la tercera edad y cosas así. Me parece que hay optimismo.
Qué buena, sí. En el 75. Bueno, España igual también tiene población como que crece más por migración, si no me equivoco, ¿no? Como que la población no es tan joven, si no me equivoco.
Claro, claro, no es tan joven.
Qué heavy. Oye, ¿y qué libros te llevaste allá para que te acompañaran o no te llevaste libros? ¿Cómo fue?
No me llevé nada. Me llevé que me traje, creo que, a ver, aquí lo estoy mirando. No me traje nada. Es solamente un libro de poesía que todavía no entrego, que lo traje así como se lo tenía que pasar a una amiga de un amigo. Pero hay un libro que me regalaron de la Clarice Lispector. La Clarice. Pero nada, aquí ya tengo una biblioteca más o menos con unos cuantos libros. Como que al tiro uno empieza a comprar o te regalan, no sé.
¿Allá has acumulado libros o ya como que no te gusta mucho como agarrar tan?
Trato de leer más en ebook, pero igual siempre uno termina comprando, o tengo harto amigo en editorial, entonces me regalan, estoy bien regalona.
Sí, sí, sí me acuerdo. Bueno, yo tomé un taller contigo hace tiempo y me acuerdo que comentaste que como que ya tenías muchos libros, así como que no querías acumular más.
No, nada, sí. Estaba tratando de no... Bueno, es que en esa época vivía en Santiago Centro y se sentía un poco pesada la casa. Yo quería irme hace un tiempo, entonces era como una cosa... ¿cómo se podría decir? Como media alegórica eso de no querer libros, pero, o sea, como era una metáfora. Pero me gustan los libros, sí, es como lo que me dedico.
¿Y ahora dónde quedaron tus libros?
Vendí muchos. Los vendí bastante. Y otros que les guardo cariño más sentimental, porque son ediciones que me gustan mucho. Se los quedó mi mamá.
Ya. Entonces no eres como tan apegada a los libros físicos.
He pasado por muchas etapas, pero ahora no tanto. No, para nada. Tengo que tratar de viajar liviana.
Igual eso es difícil, yo siento. Como que vivimos igual en una sociedad donde tiene como mucho apego a lo físico.
Sí, no, dificilísimo. Muy difícil.
Es como ay, la con Marie Kondo.
Sí. Sí, no, yo jamás podría, o sea, igual lo hice cuando me fui, pero me costó bastante. En realidad no me costó tanto como yo pensaba que me iba a costar, pensé que me iba a costar más, pero en un momento quería deshacerme de todo.
Hay que empezar de nuevo.
Sí.
Oye, y sobre eso un poco, bueno, hace muy poquito a ti la revista Granta te nombró como uno de los 25 mejores escritores en español menores de 35 años. Y estaba leyendo un poco que te habían preguntado respecto a eso y me gustó mucho que mencionabas que con las listas igual se producía como una antilista.
Claro, una contralista.
Claro.
Bueno, se cuestiona la lista, pasan hartas cosas interesantillas, como que aporta a la discusión, o sea, no sé si a la discusión, pero a que haya como más vida en torno a los libros. Sí.
¿Y cómo te sentiste con eso? Porque igual en esa lista han estado como escritores... Bueno, estabas con Diego Zúñiga, son los únicos dos de Chile, y antes había estado también Zambra, que con quien tú también tomaste taller y también sé que admiras harto.
Sí. No, muy feliz, muy agradecida, sobre todo... ahora que estoy acá me ha tocado conocer un poco el trabajo como más de cerca de Valerie Miles, que es como la editora. Y nada, es un trabajo súper, tiene harto oficio, tiene harta preocupación, así que por ese lado muy contenta, o sea, como contenta de que alguien como ella dirija la revista. He leído los cuentos y me han gustado, no lo he leído todo, pero me han gustado mucho. Es como una antología que tiene hartas voces diferentes, bien diversas, esquizofrénica, pero me encanta eso. Muy como que tiene mucho color como latino de cierta forma. Y nada, feliz, como que yo no sé, igual estar acá a veces es un poco difícil por cosas prácticas, entonces siempre digo que con eso tengo no sé, alegría para un año o algo así. Pero nada, como decía antes, las listas igual siempre son media incómodas y uno no sabe bien qué decir porque siempre falta gente o no sé, pues, como, pero en mi caso, agradecimiento.
Claro, como que siempre hay gente que igual puede criticar un poco porque, claro, una lista nunca va a ser perfecta o nunca va a estar como completa, quizás.
Es que no es perfecta porque de partida es subjetiva, pues, ¿cachai?
Claro.
Es como una mirada que la ponen los jueces, entonces no sé si tiene que ver como con la perfección, sino como con las subjetividades que en ese momento están, no sé, que imperan. Ahí no sé cómo funciona, yo he sido jurado de concursos de cuentos, no sé, en Santiago Sin Palabras o
La Paula.
La Paula también, sí. Y nada, siempre es súper, 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 súper subjetivo, como que uno piensa que, no sé, yo pensaba cuando era más chica que no, pero es increíble lo subjetivo que es. Incluso como para uno misma, como que incluso si estáis como en un modo de lectura que quizás no sintonice tanto con un cuento, puede cambiar todo, ¿cachai? Que eso no significa que el cuento o el texto sea mal o esté mal, sino como que tú como persona, no sé, viviente, como que no estáis en ese mudo, no estáis como... Bueno, por supuesto uno trata de leer los cuentos de la mejor forma posible, pero aún así se cuelan otras cosas aparte. Uh-huh. Aparte de los gustos personales, que son muy subjetivos de por sí.
Claro. Como que hay intereses, hay cosas también, hay como cosas que son momentáneas también, como un momento cuando uno lee algo, no sé.
Sí.
Pueden entrar muchos factores.
Sí, pues un montón.
Te quería preguntar un poco porque, bueno, tú estuviste varios años trabajando en este libro que salió ahora, La Isla de Excepción. Isla de Excepción. Y había harta expectativa porque igual tu último libro, Qué Vergüenza, le fue muy bien. Como que fue publicado en varios idiomas, está en España, en varias partes. ¿Como que te sentías presionado un poco por eso?
No sé si por qué vergüenza o por la presión de, no sé, como de escribir algo mejor o algo así, no sé. Me sentía presionada más que nada por el tiempo, porque me estaba demorando mucho en escribirlo. En principio el libro iba a salir como el 2018, uh-huh. Vino saliendo, bueno, estallido social y pandemia por medio 2021, pero en realidad no puedo echarle mucho la excusa porque escribí como al mismo ritmo, no me afectó en ese sentido tanto, o sea, cosas más como mentales, pero no en la práctica. Entonces me presionaba un poco como el tiempo que me estaba demorando y claro, que hubieran como expectativas, pero en general, nada, era el tiempo, estaba muy cansada, llevaba mucho tiempo trabajando en algo, dándole como toda mi ¿cómo se podría decir? Como mi mente, mi corazón, mi preocupación, como todo mi tiempo básicamente a un solo proyecto. Igual es súper enriquecedor, pero también en algún punto súper duro, entonces eso me tenía presionada, pero en el término de la expectativa siempre trato como de construir un poco eso de, no sé, los escritores, las escritoras no es, o sea, pensar como que es de construir qué es el éxito, qué significa eso, qué significa que un libro le vaya bien, qué significa, ¿cachai? Porque los libros tienen vidas largas, qué significa, no sé, como las mismas expectativas que tiene la gente. O sea, como, no la gente en realidad, como los agentes culturales. Hay mucho de suerte también en cada caso, yo lo sé, ¿cachai? Entonces, trato de hacer ese trabajo y no preocuparme, y como que esos agentes no me preocupen. Y estar más bien agradecida de que haya atención desde la prensa, de los medios. Y mucho, 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 mucho cariño desde la gente, de los lectores, ¿cachai? Como he recibido muchos comentarios. Bueno, es raro porque ahora está como Instagram, entonces hay como una comunicación más directa. No están los lanzamientos ni nada de eso, ni las firmas, pero está Instagram, entonces como muy inmediato, ¿cachai? Así como, oh, lo tengo, lo estoy leyendo, me gustó esta parte. Y en general, bueno, me llegan comentarios de ese tipo, pero también mucho cariño, así como, qué bacán, lo compré al tiro, lo fui a buscar, no sé, ¿cachai? Como onda, mucho como afecto, que yo digo, ¿por qué? Pero que se genera entre los lectores. Y eso me tiene muy, muy feliz.
Sí, yo creo que es bonito eso de esta época y de leer como literatura chilena contemporánea o latina también, que tú puedes tener como al tiro como una, hasta de algún modo un contacto con la autora, por ejemplo contigo, como de, hola, lo leí, me gustó esta parte, o que tú veas como por el Instagram como, oh, a esta persona me etiquetó como en tal cita del libro, no sé, sí, es como bonito.
Sí, es un poco abrumador a veces, porque a veces en Instagram, bueno, hace que esté ahí todo el rato, pues entonces como que, como un tragaperra, entonces también como que me quita harto tiempo, pero a veces Pero también porque estoy leseando también como...
Sí, pues como el ocio y claro, y trabajo también se mezcla un poco hoy en día.
Claro, dos cosas raras y como ahora estoy acá, Instagram o WhatsApp también me sirve mucho para comunicarme con mi gente querida en Chile, mis amistades. Entonces, como que también creo que lo estoy ocupando más por eso, esa situación.
Sí, no, es brígido lo de las redes sociales. Y tú para escribir, porque bueno, antes Qué Vergüenza era un libro de cuentos, ahora esto, Isla de Excepción, es una novela. ¿Te costó más el proceso o sientes que... ¿Cómo lo diferenciarías entre ambas cosas?
Es que en principio son procesos muy diferentes, porque no solo son géneros distintos, aunque yo tampoco, no sé, siempre tengo dudas con respecto a esa discusión o diferencia de los géneros, o en realidad como que no sé si me interesa tanto la discusión, la conversación teórica, pero claro, el primer cuento, Qué Vergüenza, que es mi primer libro y es de cuento, yo lo aprendí a escribir con Qué Vergüenza. No sé, el cuento Tía Nana lo escribí en el taller de Zambra, por ejemplo, ¿cachai? Entonces como que cada cuento que escribía me proponía como una especie de desafío, ya fueran como en términos argumentales, de estructura o técnico específico. Iba escribiéndolo, iba pasándoselo a mis amigos, ellos me iban leyendo, me iban comentando. Y fue como cuando ya tuve como un par de cuentos acumulados y también, no sé, me acuerdo después de ganarme el Bolaño también recibí como un poco de atención. Ahí lo publiqué y hice un trabajo editorial, pero nada, es distinto a ahora, pues caché como es como el primer libro. Es otro sentir, uno... No sé, como que no tenés presión, te sentís muy libre también, como que estás haciendo algo que en realidad publicar un libro, bueno, siempre es como algo que pareciera como anecdótico, ¿no? Porque es como, no lee mucha gente y no hay... La cultura es un lugar súper como problemático, ¿cachai? Y ahora, nada, fue como, claro... por un lado algo muy positivo que tener como una editorial que te apaña, que vaya a tener como sí o sí alguien que te lee, por ese lado es como un alivio, ¿cachai? Como no tener que buscar editorial, sino que ya estar con eso. Por otro lado, yo no sabía escribir novela, no sabía cómo era el género, entonces tuve que leer mucho novela como para cachar, novelas contemporáneas, antiguas, de todo. Y nada, en el caso de esta novela, de este libro en particular, además, tenía como otros, no sé, añadidos, que era el hecho de que hablaba de muchas cosas como, que necesitaban como investigación, como no sé, la industria pesquera, los casos reales, los cuales se basan como estos tripulantes que se tienen en el estrecho de Magallanes, Punta Arenas mismo, ir a investigar a la ciudad, un coreano, ¿cachai? El campo, y así, pues, ¿cachai? Entonces tuve que investigar un montón, y eso es, bueno, un trabajo que hay que masticarlo, digerirlo, y después de un tiempo como traspasarlo a la escritura, a pensar. Es muy interesante, me permitió aprender mucho, bueno, sobre también como asuntos que me interesaban bastante, como el mar, la luna, los animales, la fauna marina, la rutina que puede tener como un marinero. Y así que nada, pues, o sea, no sé cómo decirlo, pero como que Qué Vergüenza es como súper, como un texto como súper familiar para mí en algún punto, ¿cachai? Escribí como sobre Conchalí, que es la ciudad donde yo crecí, escribí sobre lugares como conocidos, Santiago, la periferia o... No sé, ¿cachai? Como intimidad, afectos, o sea, familia, infancia, Y en este caso, claro, es una historia diferente, entonces tuve que aprender a abordarla desde otro... O sea, entender cómo quería abordarla.
Sí, te quiero preguntar más de la investigación, porque ahí leí cosas interesantes. Pero antes quería explicar un poco el contexto del libro para la gente que está escuchando y quizás no lo ha leído todavía. Pero el libro, bueno, como tú decías, está situado en Magallanes, en la Patagonia. Siempre, en Natales, si no me equivoco, ¿verdad?
Puerto no, Natal. Punta Arenas.
Punta Arenas, eso, perdón. En Punta Arenas. Y trata, bueno, de este caballero este que trabaja como en la isla y de repente se encuentran...
No, trabaja como en Punta Arenas, pero sale a pescar y encuentra como a Ali flotando en el mar.
Claro, Ali, que es un coreano y que está como náufrago prácticamente y lo ayuda a recuperarse. Y paralelamente a esto, como que la trama del libro también es que llega la hija de este caballero,
claro,
que es joven, y algo como están como estos tres personajes que son como los protagonistas de la novela.
Sí, Miguel, Marcela y Ali.
Y me interesa eso que decías de la investigación, porque, claro, yo sabía que a ti te gusta mucho de algún modo la cultura asiática y todo eso, pero también me llamaba la atención que escogieras un tema tan lejano como, no sé, como esto de estos barcos con personas de Asia, no sé, como muy lejano. ¿Qué hiciste para investigar estos temas?
Bueno... en muchas cosas, en realidad. Fui a Punta Arenas en primer lugar, entrevisté a gente de la gobernación marítima, entrevisté a prácticos, entrevisté a marinos mercantes, leí, bueno, todo comenzó con este reportaje de Rodrigo Fluxá, Misterio en el Estrecho Magallanes, que él escribió en 2013-14.
Qué chistoso.
Sí, y después leí un par de libros que él mencionaba en el texto, leí artículos de un periodista inglés que se dedica, bueno, específicamente a la explotación en el mundo contemporáneo, como a la esclavitud. Tiene un libro que se llama, a ver, ahora lo acabo de olvidar, pero habla sobre todo como formas de esclavitud contemporánea. Leí testimonio de recopilación, información de datos en el Instituto Asiático en Nueva Zelanda, que es donde más se ha visto como como documentación de los casos. Entrevisté a pescadores artesanales, estuve en Corea, visité algunas de las agencias que salían mencionadas como en estos testimonios en los casos. Visité el puerto donde salen estos barcos, calamares, en Busan. No entrevisté a ningún pescador allá en Corea, pero lo estuve así observando durante mucho rato, así media, tratando de pasar piola en el puerto. Y así, pues bueno, estuve en Corea, estudié sobre budismo, sobre chamanismo coreano, harta cosita.
Qué buena. Y bueno, ¿tú nunca habías ido a Punta Arenas antes de esto? Ni a Corea
nunca.
Tampoco.
No, a Corea tampoco.
Qué buena. Y también leí que tú estuviste trabajando en el Hoy por Hoy cuando estabas trabajando en este libro. Entonces ahí de algún modo también como que te aprovechaste de eso para como presentarte de algún modo, como lo hace un poco Marcela en el libro, sí, que es como presentarse a puntos de prensa.
Claro.
Y como averiguar o entrevistar a gente.
Sí, sí. Claro, como trabajaba, como era columnista, me permitía como investigar como más seriamente, porque también es extraño llegar y decir, hola, soy una escritora, quiero escribir sobre esto. Porque era mucho más sencillo como decir, soy periodista, creo. Como se me parecía más fácil.
Claro, y ahí la gente, ¿nunca te tocó como que alguien te conociera así por tu otro libro en ese periodo?
No me tocó, no.
Mm. ¿Y por qué te interesa hablar específicamente de un náufrago? ¿Como de estas malas condiciones laborales, de la industria pesquera?
Claro, es que no es un náufrago en realidad, es como más alguien que escapa, ¿cachai? Claro. Que huye. Que el naufragio tiene que ver un poco más como con una especie de desastre, que hay como a la deriva, pero sin una decisión. Y en este caso yo creo que hay como una decisión de por medio, ¿cachai? En el caso de los tres personajes también, como medio simbólico, Marcela también escapa de Santiago. Después ellos escapan de Punta Arenas también. Entonces, en esa época, cuando recién empecé el libro, por ahí por el 2016, estaba muy metida con esa temática de huir, de empezar de nuevo. Quería preguntarme si se podía, si no se podía, de viajar, ¿cachai? Como que implicaba un viaje como ese en términos de experiencia. Se podía huir, escapar, se podía llegar a otro puerto, a otra orilla, y en términos simbólicos comenzar una vida de nuevo, hacer borrón y cuenta nueva, qué sé yo. Todas esas preguntas las tenía yo por ahí por el 2016, que tenía, no sé, 27 años o algo así, o más, no me acuerdo. Y nada, la novela fue como una forma de responderlas, yo creo. O de, en realidad, la novela no responde nada, creo, pero la novela no, la ficción no responde mucho, pero quería desarrollarlas, ¿cachai?
Claro, pero ¿sentiste como que te respondiste algo de eso así como a ti misma o al final ya como que no te interesó como la respuesta de algún modo, sino como el proceso?
Que yo creo que no hay una respuesta, pues no existe, ¿cachai?
A mí algo que me gusta de leerte es que siento que yo, y que me pasó con tu libro y me pasó antes con Qué Vergüenza también, que me cuesta verte reflejada en tu libro, a diferencia de tus contemporáneas.
Claro.
Y por eso me llamaba harto como Corea. Bueno, acá igual te veía como un poco en Marcela.
No, Marcela, para nada, no soy nada yo. Que no sé, claro. Que la gente no se equivoque. No, pues, o sea, es como una persona totalmente distinta a mí. Sí.
Claro, pero es como la más. Claro, pues como es la más cercana a ti. Sí.
Claro, podría ser la más cercana a mí, por lo pesado.
Me da risa lo de correctita, creo que se me dio risa. Pero claro, porque eso me pasaba, y también acá cuando me acuerdo tú contaste un poco de tu libro cuando yo estaba en tu taller y era como, hoy ¿cómo lo vas a hacer para escribir de esto? Que es como, no sé, de una mujer chilena en Santiago, como joven, no sé, como de un tema súper, de una cultura lejana, de una realidad súper separada, como que requiere investigación, lo que tú mencionabas, como involucrarse realmente.
Sí, pues no, ¿cómo se podría decir? Era una aventura para mí también hacerlo, pues. Era un desafío en ese sentido y era muy entretenido hacerlo. Todo el proceso, digamos. O sea, era a veces como extenuante, escribía mucho, trabajaba mucho, pero era muy, muy placentero para mí también.
¿Y crees que eso siempre va a ser quizás como una característica de tus escritos, como alejarte un poco de ti y como el desafío de abordar como otras realidades?
Mira, no sé, yo creo que por lo menos considerando lo que estoy escribiendo ahora, como que es muy gracioso porque nuevamente es como muy diferente. Uh-huh. Porque siento que la decepción es como muy distinto a Qué Vergüenza. Y lo que estoy escribiendo ahora es muy distinto a la decepción. Y creo que eso es algo como medio que se, como que, o sea, no como coherencia. Quizás es como una característica, pero en realidad, como que siento que tengo que ir piano a piano, paso a paso, ir viendo. En general, tratar de hacer lo que hago, no sé, con el corazón, ¿cachai? Eso es lo fundamental. No, como que no me detengo mucho a pensar más allá, sino como a sentir como vivamente lo que quiero hacer y que sea real, sincero. Eso para mí es lo más importante.
Uh-huh. Te quería preguntar también por el rol de la música, porque tú incluiste una playlist al final de tu libro. También al inicio está una frase de Tyler, the Creator, "And the leaf is my fault", como que la música juega una parte importante, igual al cine, la cultura pop, sí, todo, sí, eso.
Bueno, los tres epígrafes que puse son canciones. El de Fu Manchu también, y el de Nicole también es una canción. Sí, pues la música es para mí, no sé, me da risa porque ayer estaba con un amigo que es músico y, bueno, me preguntó, no sé, estábamos conversando, bueno, con otro amigo también, pero en un momento preguntó como qué era lo, no como lo más importante, pero qué era lo, como mi tema como favorito o algo así. Y dije, como, obvio la música en primer lugar, más que la literatura incluso. Porque todo el rato estoy hablando de música y de canciones y de letras y buscando y escuchando. Todo el día, o sea, como que en realidad es un poco una locura porque estoy escuchando música todo el día, casi que no puedo estar en silencio, como que me da un poco de ansiedad. Y nada, me gusta mucho el pop, pero bueno, me gusta todo tipo de música, excepto quizá el del metal, no sé, o cosas así, más duras. Pero siempre estoy investigando. En el caso de la novela, claro, hay en Qué Vergüenza también. Casi todo lo que estoy escribiendo ahora tiene mucha música y trato como de mostrarlo de alguna forma. Me gusta lo de los códigos QR porque es una porque se puede leer también, pues algo que se lee. Entonces es muy, muy práctico, muy cómodo. Y compartir, no sé, el poner un poco las canciones como, es como una forma de agradecer, pues estar los agradecimientos y decir como gracias como a todas estas canciones y a todos estos músicos, compositores increíbles que crearon esto. Cito muchas y otras las ocupo, ¿cachai? Qué sé yo, pues eso de cuando el capital le hizo salir, nada raro que el dinero no pueda comprar, es de Bad Bunny, ¿cachai? De Miami, otra noche en Miami. Creo que lo cambio un poco, pero o sea, está inspirado de ahí. También hay otras citas a otros poemas que pongo al final en los agradecimientos. No sé, se me olvidó incluir a Antonio Machado, pero ahora lo voy a poner en la versión que va a salir ahora en España y Latinoamérica. Se me fue porque lo puse en cursiva, pero se me olvidó ponerlo al final. Que ya al final los agradecimientos hice como en un día, lo último. Y nada, también es una lista de música bien diversa, porque la novela también es bien diversa. Yo iba pasando como por todos estos estados de ánimo mientras iba escribiendo, pues, desde, no sé, Taylor the Creator hasta Juan Gabriel, ¿cachai? Y un poco la cita de Taylor es por Taylor. Es como sentía yo que al final del día había hecho sufrir harto a Marcela Lee y Miguel, lo había puesto en harto aprieto, y que estaban huyendo y escapando y no sé qué. Entonces como sentía yo que esa parte decía como lo que a ellos le hubiera gustado escuchar, pero que no escucharon. Así como, no te vayas, es mi culpa. Pero como nadie se los dijo, tuvieron que irse. Entonces una forma como de hacerle un regaloneo.
Y me gusta esa mezcla también, que es como lo que tú decías, porque está Juan Gabriel, que Bad Bunny, no sé, artista en inglés. No revisé la lista con detalle, entonces también desconozco si hay, bueno, mencionadas películas asiáticas también en el libro. No me fijé en la playlist, pero quizás también.
¿En la playlist habían películas?
O sea, no, si en la playlist había como música asiática. ¿O solo occidental?
Sí, hay.
Y también, qué bueno que pusiste agradecimientos, porque yo últimamente siento que como que está dejando de ser común poner agradecimientos en los libros.
No, que lo encuentro muy contemporáneo. Lo he visto en casi todos los últimos libros que leí, entonces por eso lo adopté también. Bueno, porque tenía mucho que agradecer, en verdad.
O sea, yo en editoriales chilenas no he visto tanto. Quizás, claro, otras editoriales puede ser. Pero como las independientes de acá, como yo, es lo que más yo leo, no veo tanto.
Ah, ya, puede ser.
Ah, hay una frase que me gustó mucho, que era que hay personas que mueren de amor y alguien tiene que contar sus historias.
Que le dice la mamá a Marcela.
Sí, le dice como, no, tienes que como seguir estudiando cine porque hay personas que mueren de amor.
Sí, como me da dramaticonas.
Sí, pero está bonito.
Sí, que pues claro. No sé si la idea. La novela juega mucho con esa forma así medias melodramática, con los clichés, con las rimas. Creo que me divertí harto como en ese sentido.
Sí, es bonito eso. Y claro, bueno, también está paralelamente esta historia de amor de Marcela, que ya como que termina con el ex y habla harto de él, de hecho como que le habla harto a Lee sobre su ex, sí. Y Lee no le entiende, entonces también es bonito como eso el hecho de ser un extranjero y estar en otro lugar y no entender nada, como que siento que me gusta ese lugar común.
Claro.
Había algo que me acordé que te quería preguntar, era de, porque justamente el año antes de la pandemia, creo que ya fue 2018, 2019, no me acuerdo, Bruno Lloreta había escrito Leña, que su protagonista era rusa, y me acuerdo que tú mencionaste que no lo habías querido leer Leña, porque como tu protagonista también era como ajeno al español, no querías como algún modo que te influenciara como su modo de narrar. ¿Leíste Leña?
Sí, después lo leí, creo, no sé, mira, en verdad. Creo que me lo compré, pero creo que no. A ver.
No lo has leído.
No, creo que no.
Ya, igual era un español, o sea, igual era una historia muy distinta. Yo leí Leña.
Es que me siento mal diciéndolo porque Bruno es muy amigo mío, debería leerlo ahora, pero...
Ahora leo.
Como en un aprieto.
No. Bueno, puedo editar esta parte.
Claro.
No, pero me llamaba la atención este lugar de como de estos personajes, de este personaje que no entiende nada, que como que le hablan y está como este lugar incómodo cuando uno está como en otra civilización y no se puede comunicar.
Sí.
Que claro, es como que la familia él como que lo adopta casi como si fuera igual a un poco un animal, así como que no saben qué hacer con él, como que el papá lo acoge sin como tomar un poco consecuencias, como sin pensarlo mucho.
Bueno, yo no diría que lo acogen como si fuera como, o sea, acoger un animal es algo bueno también, ¿cachai? Como
sí,
no sé,
sí.
La novela habla harto de eso, como la siento bien animalista. No, o sea, Miguel hace lo que puede, como que lo está ayudando nomás, ¿cachai? Pero como no sé qué más podría, o sea, como ya es mucho lo que hace, como tratar como de que no lo deporten, ¿cachai? Pero o sea, porque sí, claro, lo que pasa es que Miguel y Marcela son gente de mente. Entonces quizás como es una lástima quizás que hayan sido como tan neuróticos, ¿cachai? Justo la gente que lo está entre comillas tratando de ayudar, pero nada, un poco habla de eso también, por la comunicación y todo eso, pero claro, son ellos medio insoportables y por eso lo tratan así, pero no quizás cambiaría con los personajes.
No, pero está bien porque, claro, al final es como gente normal, no es como hubiera sido distinto la trama si hubiera sido como, o sea, quizás más de acción, como, oye, intentemos sacar a esta persona de acá para que no la deporten. No, hubiera sido otra trama.
Claro.
Ay, me gustó lo que dijiste también de que era animalista porque, claro, me recordó que había escenas que me gustaron donde Marcela le hacía cariño a los animales, como a los caballos, a la perrita. También me daba risa que la perrita se llamara Julia, que siento que es un nombre...
Un personaje también en la novela.
Sí, la mencionas harto.
Está siempre ahí con ellos, pues como...
Es bonito.
El cuarto personaje. Sí, a mí me encantó. Un amigo siempre me dice, me habla de la Julia, que le cayó muy simpática.
Ah. Oh.
Sí.
Sí, es que es bonito, aparte que me daba risa que era como Julia el nombre como muy de persona, sí. Julia, muy nombre. Entonces, claro, como que también está el juego que uno se podía confundir, como si se distraía, como pensar que Julia era efectivamente una mujer, así una señora.
Al principio, claro.
Claro, lo entretenido. Claro, y va como recorriendo toda la novela también, Julia, como después la lleva de viaje.
Que es parte del grupo, pues, parte de ellos, pues, como dice al final un poco. Sin ello hubiera sido distinto. Porque también está ahí.
Bonito. Te voy a preguntar si querías mencionar algo más de tu novela que no te haya preguntado o no.
No, como. Bueno, como quizás lo que decía antes con respecto a lo animalista o no sé, antiespecista y también como un poco con lo del. La novela también quiere hablar un poco del nivel de depredación de los mares. De la basura, del océano como un lugar lleno de basura, que esté en ese sentido también depredado por el ser humano. También está como eso de manera a veces chistosa, pero como que es algo que a mí me preocupaba, como no sé si señalar como con una ruta de activismo o algo así, pero me parecía interesante nombrar, ¿cachai?
Qué bueno que lo mencionaste, porque claro, yo había notado como esta descripción de los animales, entonces creo que sí se notó como que había una intención de nombrarlos, de darle como un espacio a ellos.
Sí, pues sobre todo por el final en el barco.
Sí. Bueno, pasemos a la siguiente sección de Preguntas Rayo. Como te había mencionado antes, esta sección yo te hago escoger entre una opción u otra, como rojo o azul. Tú escoges una. Y ahí puedes justificar si quieres o al final. Ya. ¿Norte o sur?
Sur.
¿Harry Potter o El Señor de los Anillos?
Harry Potter.
¿Vino blanco o vino tinto?
Tinto.
¿Ficción o no ficción?
Aunque aquí el blanco es muy rico. Yo no creo mucho en esas categorías, pero bueno, me quedaría con ficción.
¿Dramaturgia o poesía?
Poesía.
¿Verano o invierno?
¿Primavera? ¿Otoño?
Ya. ¿Fátima Maldonado o Raquel Argandoña?
Raquel Argandoña.
¿TVN o Canal 13?
TVN.
¿Lemebel o El Año?
Qué difícil. Chupalla. Yo diría que ahora último he estado leyendo más a Lemebel. Pero bueno, El Año siempre tendrá un lugar en mi corazón.
Y último, preguntarte si tienes algún tipo de manía que quieras compartir. Puede ser con el celular, el orden, la escritura, lo que sea.
Con el orden no, por supuesto. manía, no sé, siempre como el mismo helado de lúcuma, no sé si será una manía, pero siempre como helado, nunca como otro sabor, siempre como lúcuma desde años.
A mí igual me pasa un poco eso, como que me cuesta cambiar de, no soy muy aventurera con los sabores.
Sí, yo tampoco, como que me da risa que siempre que voy a comer a un lugar, no sé, a un restaurante donde venden comida peruana, siempre pido lo mismo en ese restaurante, como que, o siempre pido lo mismo en todos lados, como que no soy muy arriesgada con las comidas.
Sí.
O sea, las primeras veces sí, pero cuando ya me repito. Pero una manía. Bueno, esto que te decía de la música, pues contar todo el rato que.
También.
Es un poco molesto para la gente a veces, como andar con audífonos, ¿cachai? Yo le bajo, lo apago, pero estoy todo el rato con audífono, entonces si las personas creen que no estoy escuchando.
Mira, interesante. Te iba a decir, bueno, varios han dicho que la LMB o El Año les cuesta.
Sí, difícil.
Paulina, ¿en qué proyecto estás actualmente? Mencionabas que estás trabajando en algo más.
Estoy escribiendo una novela corta para mi proyecto final de máster que estoy estudiando acá. Trabajándola con un tutor, un escritor que se llama Juan Pablo Villalobos, mexicano, muy genial, así que muy contenta, con casi nada de tiempo para escribir, pero intentándolo, no sé, tratando que sean 3-4 horitas diarias, Y eso es una novela, bueno, que salió como un pequeño adelanto, el que supone el capítulo primero en Granta. O sea, una novela sobre un niñe no binario del Sename, que tiene pequeñas y terribles, a veces, aventuras. Eso, pero no tiene como una estructura secuencial cronológica, sino más bien son como pequeñas historias de él, como personaje común. Y nada, estoy muy entretenida escribiéndola porque me encanta el personaje y la voz que narra el personaje. Es como, bueno, descubriendo muchas cosas, entonces que estoy todavía descubriendo y esa es la parte más entretenida, yo creo.
Qué buena, se oye muy interesante y me alegra que escogieras el Sename igual. Siento que poco se habla de eso, como que se tiene que hablar más.
Sí, pues a mí, bueno, me marcó mucho. Tuve que leer el informe que hizo a la Policía de Investigaciones después de que se supo la cantidad de niños muertos en el Sename. O sea, me parece que es un lugar horrible que tiene que acabarse, ¿cachai? Entonces, pero también lo conozco de cerca porque un primo mío estuvo en el, pasó por el Sename. Fue una experiencia bien, bien, bien triste, bien, bien terrible. Entonces me llega también como en términos afectivos, etcétera.
¿Y lo entrevistaste así como para el proyecto o no? Fue como...
No, porque lo conozco, entonces, pero no se trata tanto como de su experiencia. Claro. He investigado más por otros lados, en realidad. Y además que él estaba en la cárcel hasta hace poco. Uh-huh. Salió hace un par de meses alegremente, entonces tampoco podía entrevistar lo mucho que dijéramos.
Claro, era complicada la situación.
Sí.
Oye, lo último que te quiero preguntar para ya ir cerrando es, ¿qué recomiendas?
Ah, ¿qué recomiendo? Nada, ahora estoy leyendo los diarios de Sylvia Plath. Estoy leyendo todo Sylvia Plath, en realidad, las cartas, los diarios, la poesía. La recomiendo mucho a ella. Si pudiera, así como recomendar algo inmediatamente, y los diarios son fabulosos, las cartas son fabulosas, la poesía es maravillosa. No, 100% recomendada.
Siempre he tenido ganas de leer ese libro, como el de la, no sé si tiene la edición de la UDP o es otra.
No, tengo otra de Alba Trayectos.
Sí, porque la de la UDP me acuerdo que era gigante, entonces no sé, la, pero... Si no, he leído muchos diarios, son interesantes, se ven interesantes.
Sí, muy bacán. Y las cartas, que son lo que más me gusta. Estoy leyendo mucha literatura epistolar, como se dice.
Bueno, muchas gracias por haber venido, Paulina. Te quería agradecer por todo.
Gracias a ti por la invitación. Estuvo muy entretenido.
Nada, un gusto tenerte acá. Espero que esté todo bien allá en España con tus estudios. Que mucho éxito para todo lo que se viene.
Bueno, para ti también mucho ánimo ahí en San Bernardo y nada, aguantarle ahí a la pandemia y a las fases. Un abrazo grande.
Gracias. Bueno, ahí a todos también, a los que nos escucharon, que estén bien. Chau, chau.
Chau, chau.
La manera más fácil de viajar, el método más barato para transportarse. Si leer es un vicio para ti, en Pájaro Periférico hablamos sobre libros y autores.